Nuevamente buenas noches. Estamos recibiendo al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, acompañado por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. Le damos la palabra al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.
Gracias de nuevo por estar. Hoy tuvimos doble conferencia. La primera, como saben, para anunciar una aplicación novedosa, innovadora en el mundo, hecha por uruguayos. Y la de hoy es la conferencia habitual que decidimos darle a la población para que tenga con transparencia la información necesaria todos los días, lo que está pasando con el coronavirus en Uruguay y las medidas que el gobierno está adoptando para tratar de mitigar la propagación. Una vez más, agradecer a muchos que están colaborando para que esto sea una realidad, para tratar de mitigar la propagación, y en especial al personal de salud, pero en general al sector público y privado. Y hoy lo que queremos es anunciar algunas medidas que tienen que ver o ir en un sentido diferente a lo que anunció ayer la ministra de Economía. La ministra de Economía ayer anunció préstamos, fondos de garantía para ellos, aplazamientos de vencimientos para empresas unipersonales, pymes, profesionales de los tributos de EPS y DGI. Medidas más bien de índole económica para empresarios, y se anunció también por parte del ministro de Trabajo y el presidente de la República de medidas vinculadas al seguro de desempleo flexible para los trabajadores de todos los rubros de actividad. Hoy, dentro de las medidas que vamos a anunciar, tienen otro contenido. Tienen el contenido de ser profundamente sociales. Van a ser, a nuestro juicio, parte de la contención económica de los sectores más vulnerables de la sociedad, al que no se accede ni se llega por las medidas que anunció la ministra Arbeleche en el día de ayer. En ese sentido, el gobierno dispuso, a través de unas transferencias del Ministerio de Economía, 1.000 millones de pesos al MIDES para trabajar en la implementación de un sistema alimentario especial que va a explicar el ministro Bartol, a través de las diferentes redes de suministro, más una partida especial para los refugios y la creación de nuevos, más una partida especial para reforzar las tarjetas que el MIDES otorga todos los meses. En otro sentido, vamos a anunciar también por parte del ministro de Salud Pública la situación epidemiológica el día de hoy, que hay 110 casos, y el ministro va a hacer referencia específicamente, con lujo de detalle, a cada una de las situaciones. Quería, antes de pasarle la palabra a los ministros, hablar de algunas otras medidas que me parecen importantes. Estas quizás son las dos, el anuncio y alguna medida de salud pública. Los 1.000 millones de transferencias para los sectores más vulnerables tiene un impacto, obviamente, muy fuerte en la sociedad. Pero hay otra serie de medidas que son complementarias e información que queremos aprovechar esta oportunidad también para compartir con la población. La primera de ellas tiene que ver con un acuerdo que hoy tuvo el Congreso de Intendentes. Estuvimos hablando todo el día con el Congreso de Intendentes y con la OPP, y se va a prorrogar el vencimiento de la cuota de patente para el 20 de abril y la cuota de la contribución inmobiliaria rural para el 30 de abril. Vamos a citar en el día de mañana a las 16 horas una videoconferencia con todos los centros coordinadores de emergencia de los 19 departamentos del país. Lo vamos a hacer en conjuntamente con Salud Pública, con el presidente de ACE, con el prosecretario de la Presidencia y quien habla, y con el director del SINAE, en una videoconferencia para una puesta a punto de la situación en cada departamento y para coordinar políticas públicas y privadas en ese sentido. va a ser repartido un comunicado donde hay dos cuentas. Las dos cuentas están habilitadas en el Banco República a nombre del Sistema Nacional de Emergencias, una en pesos y una en dólares, que van a recabar los fondos y la iniciativa. Que trabajadores y que empresarios, hay muchos empresarios trabajando en iniciativa de donaciones, en especies y en dinero para la compra de instrumental médico y sanitario. Estuvimos reunidos con la Cámara de Transporte del Uruguay hace un rato, que comprende a los ómnibus metropolitanos de Montevideo, de la zona metropolitana, los interdepartamentales, los taxis, los remises y los coches escolares. Mañana se va a elaborar, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, un protocolo de sanitización, de higiene, para darle garantías a los usuarios del transporte colectivo, individual y colectivo. El SINAE, a partir de mañana, va a entregar a estas empresas alcohol en gel para que todos tengan los elementos para los usuarios, el transporte, la protección y la desinfección adecuada. Establecimos con ellos un sistema de desinfección al término de cada viaje de cada una de las unidades de transporte, así como la regularización de frecuencias para evitar los aglomeramientos y evitar así o minimizar las posibilidades de contagio. Y por último, antes de darle la palabra en primer lugar al ministro Salinas por un informe sobre la situación epidemiológica del coronavirus hoy, decirle que, vinculado a un tema que sigue concomitantemente con esto, que es la emergencia agropecuaria por la sequía, que fue algo que se tuvo que decretar a pocos días de haber asumido el gobierno, este domingo van a ser 3 semanas de haber asumido esta nueva administración, se acaba de acordar con el Congreso de Intendentes que todos aquellos productores agropecuarios o frutícolas que así lo decidan dentro de la zona declarada de emergencia agropecuaria, que involucra 2 millones de hectáreas, se pueden inscribir en el Ministerio correspondiente, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y van a tener un 18% de rebaja de la contribución inmobiliaria. Así que, ministro Salinas.
Buenas noches. En el día de hoy queremos informar que hemos detectado 16 casos positivos nuevos, totalizando desde el inicio del 13 de marzo 110 casos en total, 4 de ellos internados y ninguno fallecido. Siguen siendo afectados los mismos departamentos que se habíamos informado en su momento, Montevideo, Canelones, Maldonado, Colonia y Salto, con predominancia en los 2 primeros mencionados. Y existe un brote epidemiológico vinculado a un caso índice. En segundo lugar, fuera del reporte sanitario, se convenió con la UDELAR, la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Medicina y el Instituto Pasteur, el desarrollo de test diagnósticos locales, estimando que en 30 días tendremos ese desarrollo nacional que es estratégico, con un costo mínimo para la salud pública. En tercer lugar, en la tarde tuvimos una reunión de trabajo con el Comité de Gestión Intersectorial de Salud. Allí participamos el Ministerio en su rol de rectoría, el PIT-CNT, la FUS, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior, la SAC, los prestadores privados y la Cámara de Emergencias Prehospitalarias. Y se aprobó en esta reunión un protocolo de protección para el personal de la salud y usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud. Recordar lo que ya dijo el señor secretario, se desarrolló la app coronavirus.uy ya disponible entre AGESIC y desarrolladores de software, cuyo trabajo agradecemos profundamente porque al igual que las instituciones antes mencionadas se han puesto esta tarea con un sentir nacional. Y por otra parte, expresar la satisfacción enorme que significa un cambio de paradigma asistencial que estamos generando en este momento, en virtud que esta aplicación a futuro podría tener otras aplicaciones positivas para el sistema. Esto determina un salto cualitativo en la medicina nacional. Agradecemos a estos desarrolladores que están en la vanguardia del software. Y también al trabajo de coordinación de nuestro subsecretario, el José Luis Agián, que estuvo a cargo de ese subgrupo. Finalmente, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros ministerios, Ministerio de Defensa y Ministerio de Interior, acordamos un protocolo de cordón sanitario para evacuar personas que se encuentren en el puerto y se deban desplazar al aeropuerto por razones humanitarias. Finalmente, transmitir la serenidad y la seguridad de que nos encontramos en la misma fase epidemiológica que en el día de ayer.
Gracias, ministro Salinas. Para explicar el plan de contingencia, cómo se va a utilizar los 1.000 millones de pesos que el Gobierno Nacional destinó para los más vulnerables, para los sectores más vulnerables de la sociedad, y se va a utilizar a través del MIDES, le damos la palabra al ministro Pablo Arto.
Muchas gracias. La verdad que ayer en la reunión del Comité Nacional de Emergencia, donde estamos también presentes todos los ministros, surgió una preocupación importante de todos por aquellos sectores que estaban siendo más fuerte impactados por esta epidemia, con lo cual surgió la necesidad de hacer un esfuerzo adicional de parte del Estado por sostener a aquellas personas, tanto en el aspecto alimentario como aquellos que estaban mayores de 65 años con un riesgo especial cuando vivían en refugios y también los mayores de 65 años que están durmiendo a la intemperie. Con lo cual fue por eso que anoche el presidente de la calle anunció que hoy me reuniría con la ministra Azucena Arbeleche para definir las medidas concretas de este paquete que terminó siendo de 1.000 millones de pesos. Eso fue lo que acordamos hoy con la ministra Arbeleche, que tiene estas dos patas. Primero, atender a aquellas personas mayores de edad que están en situación de calle. Para el lunes esperamos tener en nuevos refugios 87 personas ya instaladas, de manera que pueden estar ahí todo el día y no tengan que salir. Los refugios normalmente son nocturnos y nosotros queremos que estas personas mayores de 65 años estén en espacios más grandes, con lugar como para poder pasar todo el día ahí. Y esperamos para el fin de la semana que viene ya tener 200 personas, de las 300 en total, mayores de 65 años que tenemos detectadas, que están en esta situación o que viven en refugios o que están durmiendo a la intemperie. Y luego también se ha hecho todo un protocolo de contingencia para cuando surjan casos de personas que viven en estos refugios que han sido contagiados para que no vivan ahí. Así que va a haber un refugio que estaría listo el lunes, previendo de cuando haya algún contagiado vaya a vivir ahí, de manera que no haya contagio hacia las demás personas del refugio en las que él vivía. Y también se va a dar un plan de seguridad alimentaria, ya que los que viven en refugios nocturnos tienen comida por la noche, pero se les va a dar unas viandas para que asegurarles también el almuerzo. Son personas que están a lo largo del día en actividades informales o no tienen ninguna y les cuesta mucho generar el ingreso para el almuerzo. Piensen, por ejemplo, en los cuidacoches, personas que venden cosas en los semáforos y que se les ha caído drásticamente su ingreso, son personas que se han quedado sin nada y por eso duermen también muchas veces en los refugios, y para ellos les queremos asegurar entonces también por lo menos el almuerzo, además de haberle asegurado la cena. En cuanto al plan de emergencia alimentaria, vamos a tener tres vías de suministro de alimentos. La primera es una inyección de dinero en las tarjetas de Uruguay Social, que son exactamente 87.019 tarjetas que son para 400.000 personas, es decir, que hay 400.000 personas que dependen de esas tarjetas. Así que es la primera vez que se va a dar una inyección así para todos los que la tengan en situaciones de inundaciones a las personas que vivían en esa zona se les ha dado, pero esta es la primera vez que se le dará a todos los que tienen la tarjeta. Luego también, a través del INDA, el INDA prácticamente duplica su presupuesto en este periodo, y el INDA a través de los vehículos que tiene habituales, intendencias del interior, organizaciones de la sociedad civil, comedores, merenderos, iglesias, todas aquellas instituciones sociales que tienen conexión con los más vulnerables, donde van a buscar esa ayuda, y a través de ellos también queremos llevar. Esto es una red capilar que queremos llegar por un lado, por otro y por otro, y la tercera vía son las oficinas territoriales que tiene el Ministerio de Desarrollo, que tienen conexión también con muchas organizaciones. Esa es la otra vía para suplementar los alimentos que a tanta gente que ha perdido el empleo o que tenía un empleo informal, que no lo está pudiendo ejercer, le está faltando el sustento básico. Así que es un esfuerzo del gobierno grande para asegurarle a todas esas personas que va a haber un refuerzo muy importante en el alimento que esperemos que no falte.
Muy bien. Por último, queremos decirle que el gobierno está haciendo todo el esfuerzo, horas, personal, esfuerzo material y humano, y está poniendo toda disposición a mitigar el efecto de la propagación y obviamente la eventual atención. Pero no es solo una tarea del gobierno, es una tarea de la sociedad. Le pedimos no solo calma, sino tranquilidad y cooperación y colaboración en los hábitos, en las costumbres, en la no aglomeración, en tratar de ser solidarios entre todos nosotros, porque una vez más el combatir la propagación del coronavirus en aquellos lugares con que nos estamos comparando que han sido exitosos, lo hicieron cuando hay involucramiento social importante en este sentido. Así que una vez más el agradecimiento a la población y la exhortación para que lo continúe haciendo de la forma que lo está haciendo.
Abrimos el espacio para las consultas. Les pedimos a los colegas el nombre y medio.
Muy buenas noches. Rafael Guardia, TNU, Canal 5, para la mesa, pero supongo que capaz que para el ministro Salinas. Nos ha llegado una información de que en uno de los locales de ACE, en el Hospital Maciel, existe un equipamiento, un laboratorio con capacidad para más de 500 exámenes diarios de coronavirus. Queríamos saber, comprobamos que hubo una denuncia que llegó a la justicia por ese tema, pero eso no es lo importante y lo relevante, creo, en este momento, sino saber si se puede tener acceso a ese equipo, si ACE o el Ministerio lo puede llegar a utilizar para incrementar la capacidad de exámenes diarios.
Concretamente, también me llegó por las vías informales de WhatsApp, que son tan usuales, esa misma denuncia. Pero antes de la denuncia, lo que me gustaría destacar es que ya hace varios días que nos comunicamos con el señor gerente general de ACE, ex gerente general de ACE, el doctor Alarico Rodríguez, y lo exhortamos a poner en marcha todos aquellos equipos de biología molecular en laboratorios de bioseguridad de clase 2. Al otro día ya estaba funcionando, según él me lo manifestó, en el Pereira Rosell y en el Inca, y a su vez pedimos que en el norte del país se habilitaran. En referencia al caso concreto que usted menciona, le he pedido un informe verbal a la directora del Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública, en el cual me confirmó esta tarde, pocos minutos antes de llegar acá, de que disponemos de esa tecnología, tal como se lo pedimos a Rodríguez, a Larico Rodríguez, pero tiene dos fases y la segunda fase no está operativa en este momento. Eso es así, según el informe de esta tarde. No está operativa, pero va a estarlo seguramente en las siguientes horas, el proceso completo, porque es proceso de amplificación, de duplicación y de validación. ¿Correcto? Es muy técnico esto, no quiero entrar en ese detalle. El punto es que va a estar disponible, sí, señor. No está ahora, pero no por negligencia, porque simplemente que hay que tomar aquellas medidas que son de certeza y los técnicos tienen esa potestad.
Señor ministro Salinas, lo que decía el secretario de la Presidencia cuando cerraba su última intervención me da pie para preguntarle acerca de aquellas actividades que se recomienda para la población en estas circunstancias. Es decir, lo escuchamos a usted hablar hoy de que no están ni mucho menos proscritas las actividades al aire libre, que por el contrario son saludables. Hay también, y es notorio, exhortaciones de la policía a que la gente no se aglomere, que vuelva a sus domicilios. Entonces, ¿cómo conciliar este tipo de situaciones y qué es lo que debe hacer la gente?
Es sencillo, o relativamente sencillo. Siempre, en ningún momento hablamos de confinamiento, siempre hablamos de evitar las aglomeraciones. Y en ese sentido, primero los espectáculos públicos, luego fue el tema de las ferias que no eran alimentarias y de los tema de los shopping, grandes superficies donde se aglomera gente. Siempre es el tema de la aglomeración de gente. En espacios libres, al aire libre, con espacio de más de 2 metros entre personas que están saludables y responsablemente no tienen ningún síntoma, ni han estado en contacto con ningún caso sospechoso o positivo, es un acto de responsabilidad ciudadana, ya lo exhortó el señor secretario, a la solidaridad y al comportamiento que nos caracteriza como uruguayos, en el sentido de la responsabilidad personal hacia la sociedad. Somos un todo y estamos todos involucrados en esto. Pero las personas que están sanas y que guardan una distancia suficiente con los demás, no está prohibido el tema de la circulación al aire libre o hacer una actividad de esparcimiento. Pero aquellos que están en contacto con casos sospechosos y en espacios cerrados, eso definitivamente está descartado. Hay que evitar la circulación del virus en la comunidad. Por supuesto que cuanto más tiempo estemos en casa, es mejor. Pero 20 minutos de salir a caminar sin estar aglomerado, en forma personal, no le va a hacer mal a la persona y no le va a hacer mal a su sistema inmune. Pero se deben evitar las aglomeraciones.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nicolás González, de BTV Noticias. Ministro Salinas, ¿cuál es la situación en el interior del país? Porque en Salto hay 2 casos, esas 2 personas, tenemos entendido, viajaron en un ómnibus. Se dijo en su momento que había 200 personas que se estaban estudiando, analizando en el departamento salteño. Pero en líneas generales, ¿cuál es la situación en todo el interior? Y le quiero preguntar también al secretario Delgado sobre el cordón sanitario, porque hay uruguayos que están denunciando en un crucero frente a las islas, frente a las costas de Marsella, que ya salieron franceses hacia Francia, ingresaron, pero el gobierno francés no los dejan entrar ahora a Francia, tienen que ir a Génova, en Génova está el foco del coronavirus en Italia, y no pueden llegar al Uruguay. Si tienen conocimiento de eso, ya que está el cordón sanitario y se está trabajando para que salgan europeos hacia Europa. Gracias.
Mire, empiezo por la última pregunta. Usted sabe la medida que tomamos respecto a los vuelos internacionales, a las fronteras con Argentina, y los pasos de frontera con Brasil. Con respecto a esas situaciones, el canciller creo que fue muy claro el otro día que vamos a buscar la forma de repatriar a todos los uruguayos, en ese sentido. Y cuando uno toma esa decisión o pide esa decisión para algunos países que cerraron las fronteras, teniendo en cuenta los protocolos una vez que ingresan, ¿verdad?, que tienen que ser cuarentenados y todo lo demás, tiene que ser recíproco. Pasan en situaciones también de algunos extranjeros que pueden llegar a estar acá o pasar o querer desembarcar acá y tienen que salir a su país de destino. Y en ese sentido, el canciller de la República, Ernesto Talvi, está en contacto con los cancilleres de la región y a través del servicio diplomático con todos los consulados uruguayos, primero para generar un mapa de los uruguayos por el mundo que deseen retornar, facilitarle, bueno, en estos días estamos facilitando el retorno de uruguayos de Perú, que tenía las fronteras cerradas y los habilitó para el retorno humanitario, y estamos haciendo lo recíproco para otras situaciones. Cada una de estas situaciones va a tener su protocolo y su control. Por eso no es simplemente un tema migratorio, hablamos de cordón sanitario.
Ministro. Referente a la consulta suya sobre los casos en Salto, fueron muy puntuales, esas personas se localizaron a todas las personas que viajaron en el ómnibus y se localizó además a todos los contactos que tuvieron. Los casos en Salto se mantienen en 2 en virtud de la vigilancia epidemiológica activa, ¿correcto? Y voy a redundar un poco en el concepto del compañero anterior periodista, en el sentido, la recomendación es a movilizarse lo menos posible. Estamos hablando de algo recreativo, breve y aislado, personal. No estamos hablando de correcaminatas, ni competencias, ni clubes, ni nada por el estilo. Estamos hablando de algo individual, en su jardín, en su casa, si lo tiene, o en algo, una actividad de tipo individual, al aire libre y en forma aislada.
Natalia Gold, del diario El Observador, acá. Una pregunta sobre cifras. De estos 4 casos de personas internadas, ¿están en cuidados intensivos? Después, saber cuántos test se realizaron hoy, que fue una cifra que dieron ayer, y si tiene el global de test que se vienen realizando, por lo menos desde que se detectaron los primeros 4 casos. Gracias.
No tengo a esta hora la totalidad de test que se han realizado. Se han incrementado la cantidad de test en forma notoria. Por lo tanto, lo que aumenta es el denominador de la cuenta. Es decir, la cantidad de positivos sobre la cantidad de realizados, el porcentaje viene bajando en tal sentido, pero no la cantidad de casos en sí mismo, como en términos absolutos. No le puedo confirmar cuántos casos, porque no tengo el dato de cuántos casos están en estudio. ¿Me hizo una segunda fase de la pregunta? De esas 4 personas, en el momento que se consolidó esta información oficial a las 12 del mediodía, ninguna estaba en cuidados intensivos. Eso no quiere decir que, siendo dinámica la evolución del paciente, no pueda haber cambiado en las siguientes horas alguno de ellos que estuviera internado, porque esto se mide por distintos parámetros vitales, ¿correcto? A la hora 12 es este el informe. No podemos asegurar nada en contrario en virtud de que la información no la tengo disponible como ministro en este momento.
Vamos a recibir las 2 últimas consultas, nada más, por favor.
Isabel Prieto, Caras y Caretas. Ministro, teniendo en cuenta que la población mayor es la más vulnerable, ¿qué medidas se están tomando en las casas de salud y en el Piñeiro del Campo en particular?
Sí, en respuesta, no sé a quién responder, por su orden. Primero la señora. Se elaboró un protocolo para residenciales, está colgado en la página web del Ministerio, y se les comunicó fehacientemente a todos los directores técnicos de los residenciales cuáles eran las medidas higiénicas y de prevención. En tal sentido, basta ingresar a la página para tener toda la información disponible. Y bueno, nada más que agregar, hay que seguir cuidándonos entre todos, ese es el mensaje. Si nos cuidamos entre todos, vamos a salir adelante entre todos.
La última pregunta entonces, por favor.
Bien. Buenas noches a todos. De Telemundo, Canal 12, Leonardo Silvera. Consultarle al ministro Bartol por la situación de estas personas en situación de calle, a quienes se quiere llegar especialmente, son personas que no están amparadas, que trabajan en negro, trabajan en la calle. ¿Cómo se va a llegar específicamente a ellas y si hay un número de cuántas son? Y después no sé si el secretario o el ministro Salinas nos puede ampliar sobre esta información del contenedor con donaciones de Canadá y que se permitió recuperar casi $50,000 de material en esta jornada, material médico. Gracias.
El número objetivo total que tenemos entre los que están en los refugios y los que duermen en la intemperie mayores de 65 años es de 300 personas, y ese es el número que queremos llegar a cubrir. Esto, ayer anunció un número, ahora anuncio lo de 87 para el lunes, 200 ojalá para el fin de la semana. Depende de una serie de gestiones, contratos y armar equipos, con lo cual ese es lo que va generando un poco el que vaya paulatinamente lográndose que vayan para ahí. Eso genera otro beneficio, que en los refugios que ellos dejan se genera un espacio mayor y de manera que no haya tanto, llamémosle, hacinamiento en esos refugios, y eso también ayuda a los que quedan ahí.
Ministro Salinas.
En relación a la situación puntual del contenedor, frente a la solicitud de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas y puesto en conocimiento este ministerio, envió en forma inmediata, ipso facto, a través de fiscalización, una inspección donde se realizó el relevamiento de todos los elementos de material sanitario que se encontraban allí, encontrándose la enorme mayoría, en un porcentaje muy superior al 95%, en buen estado y con un lote de vencimiento comprobado en vigencia. En tal sentido, el ministro, y en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, autorizó en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria Nacional el desabonado de dichos productos, que incluían más de 4.000 máscaras M95, que son las específicas, 8.400 barbijos, 2.000 mascarillas y después guantes, batas, sábanas, en fin, jeringas. No sé si está respondida la pregunta.
Muy bien, agradecemos entonces a las autoridades y a toda la prensa la participación. Buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias a los medios de comunicación.